Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Este fin de semana, en el día en que se vencía el plazo del periodo legislativo, en la última hora, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó la ley conocida como Ley del Día de Pago Justo, una avanzada medida encaminada a combatir el robo salarial y que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero. En California existe ya un código de leyes muy progresistas que dan garantías al trabajador contra el robo de sus salarios, un delito considerado epidémico y que se hace sentir en el sitio de trabajo a través de la falta de pago de horas extra o tiempo para comer o descansar, entre otras formas. Ahora, esta ley viene a llenar algunos vacíos que permitían a los patrones inescrupulosos evadir el pago de salarios adeudados aún después de haber sido encontrados en infracción por parte de las autoridades. Con esta ley se da poder al comisionado laboral del Estado de California para que incaute la propiedad de patrones inescrupulosos a los que las autoridades señalen como roba salarios. Para que tenga usted una idea de este millonario robo, le cuento que la Universidad de California en Los Ángeles realizó un estudio y encontró que tan solo en Los Ángeles el robo salarial sobrepasa los 26 millones de dólares semanales. Y además el 87% de las víctimas de este robo salarial que se animan a denunciar nunca reciben el dinero que se les debe. En este programa vamos a echar un vistazo a fondo a la nueva ley. Hablaremos con potenciales beneficiarios que saludan la medida y con una abogada laboral que nos ilustrará sobre la parte práctica de la nueva ley. ¿Quiere usted participar? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le vamos a ofrecer algunos testimonios y, como dije, vamos a platicar con esta abogada laboral para que nos dé detalles. Si usted ha sufrido de este robo de salarios y está en California, debe congratularse y debe estar muy contento porque seguramente se va a animar a denunciar con la idea y el objetivo de que quizás puede recuperar. Bueno, estamos de un momento a otro esperando la llegada de nuestro primer invitado, pero está con nosotros ya también vía telefónica Anel Flores. Ella es nuestra abogada legal con quien vamos a platicar a detalle sobre la parte práctica de la ley y es coordinadora legal y de programa del Fideicomiso de Cooperación en Mantenimiento desde Los Ángeles, California. Bienvenida, Anel, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Gracias, Anel, por estar con nosotros. Pues hemos dicho que esta ley ahora sí va a traer o va a jalar a cuentas a los empleadores que han estado robando de una y diferentes maneras los salarios de sus trabajadores. Cuéntanos un poco los detalles de esta ley. ¿Cómo le van a hacer realmente para, en qué consiste este poder que se le va a dar al comisionado laboral del Estado?
Entonces, la ley hace tres cosas. Una de las cosas que hace es lo hace más fácil al comisionado a colectar las deudas que les deben a los trabajadores. Ahorita el proceso es muy complicado y también se requiere el uso de la corte y del sheriff. Entonces, el sistema le ayudaría al comisionado que ellos mismos pueden mandar notificaciones y también pueden servir como un aguacil en colectar las deudas y pasar eso más rápido a los trabajadores. La otra cosa que va a hacer es que si una compañía ya debe dinero para poder seguir operando, van a tener que sacar una fianza. Entonces, eso aseguraría el pago en el futuro si es que violan la ley otra vez. Un trabajador puede colectar sobre esa fianza. Y últimamente lo que va a hacer es va a reducir los abusos cooperativos. Y se va a poder nombrar a individuos que realmente están detrás de la compañía y hacerlos a ellos cumplir. También en las industrias de seguridad y de limpieza, los edificios, los dueños de edificios pueden ser responsables. También hay otras provisiones de su sector. Si hay un nuevo negocio que sigue y es la misma compañía, también pueden ser responsables.
¿Cómo va a ser esta parte, este proceso que mencionan de incautar la propiedad de los patrones? ¿Cuál va a ser el proceso? Dices que actualmente se tiene que hacer a través del sheriff, digamos, del alguacil y la corte. ¿Cómo es que lo van a poder lograr sin ellos?
sin ellos, porque el comisionado va a poder mandar la notificación directamente. Entonces, ahorita se gastaba mucho tiempo simplemente en el proceso del comisionado mandar esas solicitudes a la corte, entonces ir con el alguacil y entonces poder enforzar el fallo. Entonces, dando el poder al comisionado directamente corta el tiempo que un trabajador tiene que esperar.
Bien, ahora hemos mencionado que esto va a entrar en vigor en enero del próximo año, Anel, y algo que también asusta es que una vez que se animan estos trabajadores a quienes se les ha robado su salario, entendemos, según el estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, que el 87% de las víctimas, es decir, un alto porcentaje, nunca reciben el dinero que se les debe, se quedan con ese tiempo trabajado y algunos de ellos quizás hasta enfermos y nunca reciben. ¿Esta ley de alguna manera les podrá hacer recuperar este dinero que les fue robado?
Sí, y por eso mismo porcentaje que 80% no reciben el pago, digo, es muy alto y por eso fue la motivación de esta propuesta. Entonces creemos que con estas medidas que personas pueden ser responsables, pero aunque nomás solo tengan un fallo, ¿verdad? El hecho que compañías ahora que no han pagado y tienen un historial que no han pagado tengan que conseguir una fianza, creemos que los va a motivar para pagar las deudas que ya tienen, ¿verdad? Especialmente si siguen operando. O si no, por el comisionado puede ir y dar una orden que paren de trabajar.
Ya. Ahora, ¿qué pasará o de qué manera se va a asegurar que estas empresas, que también como manera de evitar esa responsabilidad, cambiaban de giro, cambiaban de nombre, se desaparecían? ¿Qué va a suceder con estas compañías? ¿Cuál va a ser el proceso para evitar que esto suceda?
Pues el proceso para evitar que eso suceda es en el futuro para ciertas violaciones como sueldos y se va a poder nombrar al individuo. Entonces, si el individuo cambia de nombre de la corporación, no va a importar porque todavía tienes ese individuo como responsable. Entonces, el hecho que puedes ya nombrar un individuo por ciertas violaciones te va a dejar que usen esas tranzas de cambiar de nombre.
Bien. Ahora, Anel, ¿en qué sectores se ve más este robo de salarios? Nosotros más adelante tenemos algunos testimonios que vamos a poder compartir. ¿Quiénes son los más afectados o los más vulnerables a sufrir este robo de salario?
Digo, pasa en muchas industrias, pero lo que pienso que tienen en común son industrias que el sueldo es bajo, ¿verdad? Entonces serían como costura, restaurante, limpieza, seguridad, jardinería, ¿verdad? Industrias donde el pago no es alto. Es donde vemos muchas de estas tranzas porque un negocio puede nomás empezar, especialmente como la limpieza, no se requiere mucha estructura, ¿verdad? Uno puede empezar un negocio, entonces muy fácilmente cambian de nombre y abusan de los trabajadores.
Ahora, entiendo también que los estudios revelan que las mujeres, entre todas estas víctimas o los más vulnerables, las mujeres son las que encabezan estas personas que han sido o que han sufrido el robo de salarios. ¿Por qué?
Creo que a veces es simplemente el hecho que muchas mujeres están en estas industrias, ¿verdad? Como la industria de costura, de restaurante y limpieza, y pienso que simplemente también hay un factor de discriminación por parte de estos empleadores que ya como están abusando, ¿verdad? Creo que empleadores que no están cumpliendo con la ley de sueldos tampoco van a cumplir con las leyes de discriminación.
Bien, gracias. Ella es Anel Flores, coordinadora legal y del programa del Fideicomiso de Cooperación y en Mantenimiento desde Los Ángeles. Seguirá con nosotros, pero antes que nada, le voy a dar la bienvenida también a nuestro invitado. Él es el senador de Los Ángeles, Kevin de León, presidente pro tem del Senado Estatal en California, cargo en el cual justamente el día de hoy está cumpliendo un año usted. Bienvenido a Línea Abierta, senador Kevin de León.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy. Senador Kevin de León, pues felicidades antes que nada por ser el autor de esto que ahora ya es una ley. Y antes de entrar en este tema, hace un año usted hizo historia al pasar a ser el primer latino electo presidente del Senado Estatal de California en más de 130 años. ¿Cómo lo está celebrando? ¿Qué le gustaría destacar de los resultados de este año de gestión al frente del Senado?
Bueno, hace un año, el 15 de octubre, mis colegas de la bancada demócrata me honraron con su apoyo. Fueron electos oficiales senadores de sangre mexicana, de sangre chapina, igual como irlandeses y afroamericanos y asiáticos, todos americanos, todos californianos. Me brindaron su apoyo y me honraron con su voto como para ser el primer latino en más de 130 años, más de un siglo, encabezando el Senado, donde estamos promoviendo políticas públicas que favorecen la condición humana de las familias trabajadoras a lo largo ancho del estado de California. Ya llevo un año y yo creo que en este año promovimos políticas públicas concretas para mejorar la condición humana para las familias trabajadoras. Por ejemplo, en la propuesta de Ricardo Lara, del senador Ricardo Lara, para otorgar cuidado médico para más de 170 mil niños jóvenes indocumentados que hoy día no tienen cuidado médico. Eso fue un paso gigantesco que favorece a los inmigrantes. Y yo he tratado de inculcar un ambiente de pro-migrante, reconociendo que los inmigrantes hace forma al estado de California.
Así es, California ha tomado estas medidas para proteger a todos sus residentes sin excepción. Gracias, senador Kevin de León. Ahora, háblenos de lo que es noticia. El gobernador Brown firmó la ley de pago de día justo. Denos una idea de la trascendencia que va a tener esta ley. ¿Qué tan grande espera usted que sea el impacto entre las familias trabajadoras?
Bueno, yo creo que no es justo que las mujeres reciben centavos del dólar en comparación de los hombres. Es una batalla de géneros, los estereotipos y los prejuicios que impactan a las mujeres, particularmente las mujeres solteras con hijos, madres solteras con hijos, porque eso nos afecta la economía y también la economía de menudo de familias aquí en el estado de California. Es un mensaje bastante duro y directo también a todas las empresas, que hay que respetar a las mujeres, porque si están trabajando los mismos trabajos, si tienen el mismo papel como cualquier otro hombre en la misma empresa, en la industria, etcétera, ¿no?, deben ser pagados iguales. Es un paso igualitario para promover los derechos de las mujeres, porque son parte de nuestra economía aquí en la séptima potencia mundial,
que es el estado de California. Muchas gracias, senador Kevin de León. Ahora, esta vez, esta iniciativa contra quienes sufren del robo de salario, pues no encontró seria oposición, senador Kevin de León. ¿Qué ajustes tuvo que hacer para asegurar el amplio apoyo del que gozó esta legislación?
No, hay muy pocos ajustes. Llegamos con una coalición bastante amplia de víctimas de robo de salarios, y también con la Cámara de Comercio. Reconocieron ellos también que el robo de salarios se perjudica a los las empresas, las industrias que conformen con las leyes laborales del estado de California. Porque pues obviamente en este caso las empresas y las industrias, aquellos los dueños de los negocios que están robando los salarios, toman ventaja de esta gente de muy bajos ingresos, y los que salen perdiendo no solamente son las familias trabajadoras, en particular, que el mayor número de los cuales son de familias trabajadoras, pero también aquellos negocios que están haciendo lo posible para seguir las leyes laborales en el estado de California. Hoy en día, pues aquí, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, más de $1,000,000 de salarios son robados debido que estos estafadores, empresas, no han querido pagar el sobretiempo, no han querido pagar el salario mínimo en el estado de California a esta gente trabajadora. Así que es un paso gigantesco también en defensa de las familias trabajadoras en California.
usted lo ha dicho, Los Ángeles, como habíamos mencionado al inicio, senador Kevin de León, es conocido como la capital nacional del robo de salarios, es el foco rojo. ¿Cree que esta fama de Los Ángeles va a cambiar como resultado de esta ley?
Sí, claro que sí. Por eso fue el propósito de la propuesta, hacer todo lo posible para colectar el dinero debido a los trabajadores aquí en la ciudad de Los Ángeles. Son casi 22 millones de dólares semanalmente, ¿no?, que se roba de nuestra gente, que son meseros, cocineros, limpiacasas, jardineros, car washeros, etcétera, etcétera. El mayor número de estos trabajadores son de bajos ingresos, de familias muy humildes, y robar el poco dinero que se gana ellos en el bolsillo es un crimen de mi punto de vista, porque necesitamos cada centavo, ¿no?, en la economía para cuidar nuestras familias, la comida, el techo, agua, luz, utilidades, pagos para el coche, etcétera, etcétera. Así que sí es un paso gigantesco de defensa de los robos. Acabo de mencionar la ciudad de Los Ángeles, es la capital del robo salarios, debido al mayor número de migrantes que están ubicados aquí en el sur de California, pero en particular aquí en Los Ángeles, pero el Valle Central, por ejemplo, en los condados de Kern, Fresno, donde el número de los latinos emigrantes son trabajadores agrícolas, trabajando desde la madrugada hasta el anochecer, la pizca y la sembra, ¿no?, de betabel, alcachofa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay muchos víctimas también que de robo de salarios no han querido pagar por lo menos mínimamente, legalmente, porque es la ley, sin importar su estado legal, el salario mínimo, por ejemplo, o sobre tiempo, trabajando más de los 40 horas o más de los 8 horas diariamente. Y hay mucha gente que toma ventaja, ¿no?, de los inmigrantes, particularmente los indocumentados. Por eso es el propósito de esta ley, es hacer todo lo posible para defender los derechos laborales y más que nada, ¿no?, la teoría. La colección.
Exactamente. Y ya por último, senador Kevin de León, sabemos que se tiene que ir, pero cuéntenos qué tiene en su agenda para la siguiente sesión legislativa, qué nueva batalla está usted preparando en el campo de los derechos laborales, senador Kevin de León.
Bueno, estoy con mi equipo también, mi equipo particular, planeando la plataforma política para el próximo año 2016. Yo creo que vamos a seguir tocando el tema del cambio climático y hacer todo lo posible para contrarrestar el alto índice alarmante y peligroso de carbono y otros tipos de contaminantes que nuestros hijos, que nuestras familias respiran sus pulmones día tras día. A mí me preocupa en particular el Valle Central, donde el aire está tan contaminado y tenemos que hacer todo lo posible para atacar la tasa alta de asma, que es demasiado alto en la ciudad, de los pueblos pequeños, en el Valle San Joaquín, el Valle Central. Así que voy a tocar el tema de nuevo del cambio climático, y vamos a seguir democratizando nuestras políticas públicas del cambio climático para que toda nuestra gente trabajadora puedan beneficiar de nuestras políticas. También la educación, el sistema escolar público, el kinder hasta a nivel preparatorio y la educación superior, abriendo fuentes para los hijos de familias humildes en California, particularmente en el Valle Central, donde hay muy poca industria, aparte de la industria agrícola. Quiero abrir más fuentes de oportunidad, educación, cambio climático y también la cuestión de jubilación y retiros. El mayor número de nuestra gente trabajadora se van a retirar en la pobreza, aunque siguen trabajando día tras día, mes tras mes, ganando su sueldo con el sudor de su frente, pero es muy difícil, ¿no?, con los salarios muy bajos, ahorrar dinero para retirarse con dignidad, como mi tía, con mi familia, tiene más de mayor de 70 años y hasta apenas un par de años, ¿no?, estaba trabajando limpiando casas. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el techo, agua, luz, sus medicamentos, su comida, etcétera. Y me preocupa mucho el tsunami que ya viene en el horizonte, porque mucha de nuestra gente trabajadora tiene que sobrevivir semana tras semana, haciendo todo lo posible para cuidar a sus familias, pero no existen programas de retiro, de jubilación, de pensiones para muchas de las familias trabajadoras, incluyendo anglosajones, afroamericanos, asiáticos, igual como latinos. Esos son varios temas que vamos a atacar en el próximo año 2016, y yo me imagino también que otros más proyectos, pero mientras estamos en octubre hasta el final de este año, diciembre, voy a estar con mi equipo particular planeando los próximos pasos.
Bien, pues muchas gracias. Importantes asuntos en su agenda, senador Kevin de León, senador de Los Ángeles. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Línea Abierta.
Gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
Igualmente, gracias, senador Kevin de León. Importantes asuntos en su agenda: cambio climático, educación, jubilación, bienestar para la comunidad. Nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632 es el número si usted quiere participar, 1-800-34-LÍNEA. Nel Flores se encuentra con nosotros y ya nos hablaba un poco sobre los detalles de esta ley, de qué manera va a impactar a aquellos que han sufrido el robo de salario, cuáles son los sectores que se han visto más afectados. A Nel Flores, si te parece, vamos a compartir con la con el auditorio algunas de los testimonios que tenemos de personas que han sufrido este robo de salario. Nuestro director de noticias y productor Samuel Orozco platicó con Elsa Castañeda. Ella trabajó limpiando los aviones, los asientos cuando aterrizan. Usted sabe, entran rápido a hacer la limpieza. Ella trabajó para una compañía desde el año 2008 ahí dentro del aeropuerto y después se trasladó a otra compañía que lleva por nombre Scientific Concepts. Ella estuvo trabajando por varios años e incluso sufrió una lesión en el hombro por estar cargando rápidamente a tiempos muy veloces a estar sacando la basura de los aviones. Vamos a escuchar lo que Elsa Castañeda comentó.
Elsa Castañeda, bienvenida.
Muchas gracias.
Elsa Castañeda, usted se considera víctima de robo de salarios. Usted acusa a su patrón de estafarle sus emolumentos de manera pues muy poco sutil, ¿no? Cuéntenos cómo ocurrió ese robo.
Buenas tardes. Yo trabajo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para la compañía de Scientific Concept. Ellos nos han estado robando desde el año 2012 porque no nos daban nuestro break que nos corresponden por ley. Aparte, no nos pagaban, nos daban mucho tiempo libre entre un avión y otro avión, nos daban mucho tiempo, nos sacaban del reloj, como ellos decían. Incluso eran a veces 2 horas a 2 horas y media y no nos pagaban ese tiempo. Estábamos en el aeropuerto por muchas horas, 10 horas, y solo nos pagaban 6, 7, variaban las horas, pero nunca nos pagaban el overtime. Entonces, ahí es donde yo considero que nos estaban robando nuestro salario.
¿Y esta queja en este momento se encuentra en curso, se encuentra en proceso ante la autoridad del trabajo estatal aquí en California?
Así es. Y por el momento estamos todavía pues peleando y en espera de una audiencia para ver si ya le ponemos fin a esto y pues que la compañía nos dé nuestro dinero que nos debe, porque somos alrededor de entre 180 y 187 trabajadores a los que se nos debe dinero.
Ahora esta semana, Elsa, el gobernador Brown de California acaba de firmar una ley que promete jalar a cuentas a esa clase de patrones ante esa clase de incidentes. ¿No conoce usted los detalles de la ley? ¿Está al tanto?
Pues conozco un poco porque he estado en una organización, como le decía, es sin fines de lucro, la MCTF, un fideicomiso que nos está ayudando, y pues más o menos ellos nos han explicado que el senador Kevin de León propuso una ley y se ha estado luchando por eso, para parar el robo de salario a las compañías aquí en California. Y pues gracias a Dios ya el gobernador ya la firmó y entra en vigor el día 1 de enero. Y pues ahora sí, como dijo Kevin de León, a pelear, o sea, los vamos a buscar por donde estén para que nos paguen.
¿Y cómo cree usted que le beneficiará directamente a usted?
Esperemos que sí, que nos beneficie a todos, no solo a mí, sino a todas las personas que nos han robado, porque son muchísimas las compañías que hacen eso actualmente aquí en California, robar el salario.
Esta ley, hay que decirlo, ofrece garantías de pagos de reembolso para aquellos trabajadores que han ganado un fallo favorable de las autoridades del trabajo, ¿no? Los patronos ya no podrán evadir su obligación, ahora se les podrá incautar, se les podrá confiscar sus propiedades para resarcir lo debido, ¿no es así?
Así es, y como dijo Kevin de León, lo vamos a buscar hasta por debajo de las piedras para que nos paguen.
Bien, doña Elsa Castañeda, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar?
Lo que yo quiero agregar es de que pues quiero agradecerles a usted y a todos los medios de comunicación porque nos han ayudado bastante para presionar para que el gobernador firmara la ley y que gracias a ustedes estamos siendo escuchadas y que ya es hora de que se haga justicia.
Ahí está Elsa Castañeda, ex trabajadora de limpieza de los aviones y que, bueno, puso su queja, denunció que estaba trabajando entre 8 y 10 horas y le pagaban solamente entre 5 y 7. Tengo entendido que actualmente le debe esta compañía de Scientific Concepts alrededor de $7,000, sin contar los tiempos de espera entre los turnos y las multas. Ella es Elsa Castañeda, entrevistada por el director de Línea Abierta y de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco. Vamos a tomar algunas llamadas y después vamos a platicar con Anel Flores, que está con nosotros vía telefónica, coordinadora legal y del programa de Fideicomiso de Cooperación de Mantenimiento. Desde Los Ángeles, la capital, dijimos, del robo, la capital nacional del robo de salarios. Nos habla Ricardo de Yakima, en el estado de Washington. Gracias, Ricardo, por llamar. Adelante.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo diría que una forma de robo legal, aunque es legal, es el salario mínimo. Y aquí en Yakima, pues estamos trabajando para que el salario mínimo se aumente a $15, como ya sucedió, como tú sabrás, en otras ciudades. Y quería nada más lanzar la invitación para mañana a la reunión, una reunión muy importante aquí en Yakima.
Sí.
Si quieren, mi número de teléfono para que pidan más información es el 509-314-8136. Y vamos a ver, el tema es absolutamente el salario mínimo. Entonces, como te digo, creo que una forma legal de retener el salario es por medio del poco sueldo que se está recibiendo en estos tiempos.
Bien, gracias, Ricardo. Ahí está el teléfono 509-314-8136. Importante lo que menciona también Anel Flores. No sé si quieres comentar también, porque una práctica de este robo de salario es precisamente eso, pagar por debajo de lo que está establecido como el salario mínimo. Adelante, Anel, y seguimos después con más llamadas.
Pues sí, apoyamos propuestas para subir el sueldo mínimo, como dijo el señor, pero también, ¿verdad?, con cada propuesta de sueldo mínimo queremos asegurar que va a haber medidas para enforzar eso, ¿verdad?, porque es muy fácil decir vamos a pagar 15, pero ¿quién va a asegurar que ese dinero ya realmente llega a los bolsillos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces queremos asegurar que va a haber medidas fuertes para enforzar, ¿verdad? Y esta medida en California creemos que va a ayudar eso, pero también hay propuestas de leyes en ciudades locales para ayudar con eso también.
Bien, gracias, Anel. Vamos a tomar otras llamadas y después tenemos otro testimonio que también queremos compartir con ustedes. Primero vamos a tomar la llamada de Rafael y después de Pedro. Rafael nos llama de Modesto. Buenas tardes, adelante.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, adelante, Rafael.
Mira, yo tengo un comentario por ahí acerca de lo que están hablando. Hay algo que a veces poco se menciona en los trabajadores del campo, los que usualmente trabajan por medio de la
Se está cortando la llamada, Rafael. Te voy a pedir que nos vuelvas a llamar porque no te entiendo. Se está cortando la llamada, Rafael. Si nos haces el favor de marcar una vez más. Mientras tanto, voy con Pedro de Fresno. Buenas tardes, Pedro. Adelante.
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Comentario sobre esto. Tengo un hermano que le hicieron una entrevista aquí en el área de Fresno.
Sí.
Es una es un lugar donde reciclan aparatos eléctricos. Lo hicieron trabajar las 8 horas y le dijeron que luego le llamaban y pues hasta la fecha nunca le hablaron. Pienso que están haciendo eso con mucha gente porque diario están ocupando gente ahí.
Ya. Esto me suena un poco a cuando te dicen es un día de entrenamiento y prometen que te van a pagar y no lo hacen. Gracias, Pedro. Vamos a ver si Anel tiene comentarios al respecto. Anel, adelante.
No, sí, es muy cierto. Es muy común a veces que te digan, es como una prueba de trabajo para ver si puedes hacer el trabajo o, como usted dijo, un entrenamiento y no le pagan al trabajador. Pero en California, ¿verdad? Si tú estás bajo el control del empleador y aunque no formalmente te han contratado, ¿verdad? No, eso es una forma de estafa. Entonces tienen que pagar el sueldo por ese día. Entonces esa persona debería ir al comisionado y poner un reclamo para esas 8 horas que trabajó sin pago.
Bien. Gracias, Anel Flores. Anel, vamos, antes de tomar más llamadas, el número para que ustedes participen es el 1-800-345-4632. Anel, queremos compartir otra entrevista. Esta entrevista la grabó, la hizo nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, durante el evento en donde precisamente el senador Kevin de León anunciaba la firma de esta ley SB 588. Escucharemos a Hilda López. Ella es una costurera era defraudada y fue entrevistada, como dije, por Rubén Tapia en Los Ángeles. Escuchemos.
Mi nombre es Hilda López. Yo soy una trabajadora del área de la costura. Trabajé por 2 años en una compañía en la cual yo fui víctima de robo de salario. Cuando yo traté de poder recobrar lo que me habían robado, acudí a la Laboring Commission. Llegué a Laboring Commission y fue muy difícil el proceso, iniciar un proceso para poder reclamar un robo de ese tamaño, porque no solo fui, solamente yo, fuimos en la demanda estuvimos incluidos 76 personas. Pudimos ganar el caso, pero no pudimos recolectar nuestro dinero, porque en ese tiempo el señor se declaró en bancarrota. Y no había una herramienta por la cual nosotros pudiéramos seguir luchando, mientras que esta persona se desapareció delante de nosotros de la noche a la mañana. Eso en lo personal a mí me afectó demasiado, tanto en mi salud como económicamente. En mi salud porque fue frustrante el no poder hacer nada. El ver que te hayan robado el sudor de tu frente, tu trabajo, eso fue muy difícil para mí. Económicamente también tuve que gastar todos mis ahorros, que aún todavía ahora no me he podido recuperar. Hoy me siento muy emocionada y muy contenta que hayamos ganado esta ley, que es una herramienta para mejorar todos los problemas del día a día de todos los miles de trabajadores. Gracias.
Ella es Hilda López, costurera, como mencioné, es el testimonio de cómo a ella también le robaron su salario y uno de los tantos, o ella es parte de ese porcentaje que mencionábamos, que difícilmente recuperan el dinero que se les robó por el tiempo trabajado. Es el testimonio de Hilda López y capturado por Rubén Tapia en Los Ángeles en esta rueda de prensa. Nos vamos a ir una pausa en línea abierta y regresamos. Les recuerdo a ustedes que este programa es en parte realizado gracias al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Sección California. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta, 1-800-34 línea es el número si usted quiere comunicarse con nosotros y participar. Escuchamos hace un momento el testimonio de Hilda López y también anteriormente compartimos el de Elsa Castañeda, que fue entrevistada por Samuel Orozco. Y olvidé mencionarles que además del robo de salarios, es decir, de estar esperando que se recupere ese dinero que trabajaron y que de alguna manera afectó ya a su familia, a la economía familiar, en el caso de Elsa Castañeda, ella entiendo en la actualidad padece de ansiedad, de depresión, además de tener lastimado el hombro. Quiero mencionar que sus supervisores en su momento, cuando ella mencionó que estaba un poco dolorida, con dolor en el hombro, no le permitieron sus supervisores que fuera a hacerse un examen o una revisión médica. Y esto seguramente es algo también muy común. Antes de platicar sobre eso con la abogada Anel Flores, que nos encuentra con nosotros, voy a tomar la llamada de Carlos, que habla de Salinas, California. Carlos, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mi comentario es, pregunté antes si puedo decir nombre de compañía, ¿está permitido?
Sí, claro.
Ah, bueno, la compañía se llama Garner Trucking, y últimamente estamos hablando de unos 3 años, 4 años para acá, que cambiaron las formas de pago. Entonces, nosotros tenemos un sueldo de acuerdo a cargas. Cuando hacemos una carga tenemos que esperar, no pagan. Y pusieron una póliza de que las primeras 2 horas de espera son gratis. Y después, si acaso eso fuera cierto, no nos pagan. No nos pagan, y para pelear esos tiempos de espera ponen todas las excusas y no nos pagan. Entonces, para eso demostrarlo en la oficina de relaciones laborales es bien difícil, bien difícil. Y si queremos hacer algo o reclamar, simplemente nos ponen una presión diferente, nos ponen rutas diferentes, rutas que requieren más trabajo y menos pago, y simplemente nos dan tiempos difíciles, como decimos, y la gente termina yéndose sola. Y esa es una práctica, yo lo digo que es un robo de salarios, y se lo dije a ellos personalmente.
Pero ya, ellos dicen, claro, porque...
Ellos dicen que están cumpliendo con la ley de California de pagar el sueldo mínimo. Dicen, si nosotros dividimos el tiempo que separamos de la carga, el tiempo de espera y lo que le decimos el travel time, dice, estamos pagando más del sueldo mínimo, pero eso para tener una licencia comercial con un tipo de equipo que manejamos en los caminos y una licencia, eso me parece también un robo. Y no tenemos casi ni una forma de pelearle.
Bien, pues vamos a platicarlo, Anel Flores, la abogada que se encuentra con nosotros y coordinadora legal y del programa del Fideicomiso de Cooperación de Mantenimiento desde Los Ángeles, está escuchando, Carlos, lo que tú nos acabas de mencionar, este tiempo de espera mientras se hace la carga o la descarga y que no es pagado. Anel, si gustas comentar al respecto también, esto también estaría ya protegido con esta ley que entra en vigor el próximo enero. Adelante, Anel.
Sí, también esto sería protegido en esta ley que entra en vigor, ¿verdad? Hay ciertas reglas con industrias de transportación, entonces se tendría que, como el señor, como ir a hablar con alguien para ver si, ¿verdad?, qué protecciones aplica en su situación, ¿verdad? Pero pienso que en general, ¿verdad?, se le tiene que pagar el sueldo mínimo por todas las horas que uno trabaja, y debería, ¿verdad?, hablar con alguien o ir con el comisionado si hay algo que se puede hacer para meter un reclamo o hacer una investigación del sitio de trabajo. También hay protecciones para que no tomen represalias contra trabajadores, y entonces debería documentar, ¿verdad?, qué son las cosas que hacen, como esto de cambio de rutas y otras cosas para que, ¿verdad?, que los trabajadores no sigan con su reclamo. Pero esta Bien. Ley también aplicaría a todos los trabajadores en California.
Bien, gracias. Ahí está, Carlos, el comentario que nos hace la abogada Anel Flores. Toma nota. Vamos ahora con Isidro. Tenemos a Isidro, a Juan y a Rafael, que regresó. Vamos con Isidro. Él nos llama de Oakdale, aquí en California. Buenas tardes. Adelante, Isidro.
Buenas tardes. Sí, mi comentario nada más era, por ejemplo, como nosotros trabajamos en temporada, ¿verdad? Entonces nos dice el patrón, ¿sabe de qué? Se les va a pagar el 10% de lo que hayan hecho.
¿En qué trabajas, Isidro?
Soy chofer.
Ajá, ok.
Soy chofer. Entonces, la pregunta era esta, ¿verdad? De que, por ejemplo, si nosotros trabajamos la temporada y en toda la temporada hicimos, por decir así, unos $10,000, ¿verdad? El 10% serían $1,000. ¿Esto sería así o tendría que quitarle algún impuesto al pago de ¿cómo se dice? De lo que nos van a dar de bonos, por decir así, de bonos. Si ¿hay un impuesto que se le quita o, uh-huh, o es completo el 10%?
A ver, vamos a ver si Anel nos puede ayudar con esto. Anel.
Bueno, primero, ¿verdad? Me gustaría entender un poquito más de qué industria trabaja. Entiendo que es chofer, pero dependiendo de si es como de agrícola, ¿verdad? A veces hay ciertas reglas, aunque es chofer. Y también, si esto realmente es clasificado con un bono, hay ciertas reglas que aplican si es un bono. Entonces, no estoy segura si este 10% es como comisión, bono o es su pago de salario, ¿verdad? Entonces, yo le recomendaría que si puede hablar con un abogado o con otra organización que puede como ir en más detalle en su situación para decirle si ese sistema es legal o no. Y va a depender de qué es clasificado, pero si es un bono, es una comisión o eso es su salario.
Okay. Bien, bueno, entonces habría que investigar eso, Isidro. Gracias por llamar. Vamos con Juan. Juan de Bakersfield, adelante.
Buenas tardes, sí, yo tengo dos comentarios. Comentario número uno, felicidades a las personas que están luchando por los sueldos caídos. Número dos,
gracias, Juan.
Estoy en contra de que se aumente el salario mínimo. ¿Por qué? Al aumentar el salario mínimo aumentan todas las cosas, principalmente los productos de primera necesidad, y eso no beneficia ni a las personas que agarraron el nuevo salario mínimo. Más aparte, tampoco beneficia a las personas que no ganan el salario mínimo, como en mi caso. Suben el salario mínimo, yo me quedo estancado y suben las cosas. ¿Cuál es el beneficio? Y es donde viene la inflación. Es lo que si no sé si la gente no se ha puesto a pensar en eso o hablan por sus necesidades. Yo la solución sería, si ganas el salario mínimo, agarrar una carrera, agarrar un curso para que agarres un trabajo mejor. Los salarios mínimos deben de permanecer, son para gente, estudiantes que ocupan un part-time porque van a la universidad, porque van al colegio, y de ahí arrancarse y agarrar un curso para que ganes mejor. No puedes tú recibir un salario más alto por algo que se puede pagar menos.
Ya, ¿y qué tal si recibes el mismo, si estás en contra de que se alce el salario mínimo? De todas maneras, aumenta el precio de los productos, Juan. Bueno, se nos fue Juan después de su comentario. Está en contra de que se alce el salario mínimo. Rafael de Modesto, gracias por regresar. Adelante, Rafael.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya escuché parte de un comentario que tenía yo también por ahí. Mi pregunta es como los trabajadores del campo que trabajan para un contratista, si andan, por decir, en una cuadrilla andan 20 trabajadores, por lo regular el contratista los pone a contrato. Entre esos 20 hay 6 o 7 que ganan el mínimo o poquito más arriba del mínimo, pero el resto de los trabajadores no alcanzan el salario mínimo. Como en esos casos, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque allí es donde a veces mencionan los que, como las personas que tienes ahí mencionan, que se puede reclamar. Pero ya cuando se está en el lugar de trabajo, a veces es difícil porque los contratistas o patrones no te dicen por qué te van a descansar, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Si el trabajo está despacio, te llamo luego y nunca te llamaron. Entonces, cuando se quiere reclamar, hacer un reclamo sobre el salario mínimo, a veces es poco difícil para la persona que está trabajando, porque pues la necesidad a veces hace que uno trabaje, uh-huh, por menos del mínimo. Y ahorita que está esa persona que tiene esa allí comentando.
Vamos a preguntarle. Gracias, Rafael. Quizás aquí podemos ahondar un poquito, Anel Flores, sobre precisamente esas protecciones de evitar las represalias de estos trabajadores o de las grandes compañías de, bueno, mejor no denuncio porque qué tal si me corren o ya no me llaman tan a menudo a trabajar y está la necesidad, como dice Rafael. Adelante, Anel.
Bueno, entonces sí, en California sí hay protecciones para todos los trabajadores y también han agregado multas, entonces aplica a todas las personas, aunque tengan documentos o no, ¿verdad? Entonces, si la compañía toma medidas, si usted pone un reclamo, entonces le tendrían que regresar su trabajo o pagarle los sueldos perdidos o pagar una multa. ¿Verdad? Yo entiendo la dificultad a veces en poner un reclamo, ¿verdad? Porque eso tarda tiempo y aunque hay disponible la protección de represalias, obviamente ese proceso también toma tiempo de procesar, ¿verdad? Entonces, trabajadores deberían pensar, ¿verdad?, en cuál tiempo quieren poner un reclamo. A veces unos trabajadores esperan hasta que ya dejen el trabajo, pero han estado documentando las condiciones y así ellos tienen evidencia cuando ya están listos. Otros trabajadores, ¿verdad?, en cierto punto deciden ya, esto ya no voy a aguantar más de la compañía. Y pienso que al fin del día, si uno no hace nada, estas compañías van a seguir robando y van a seguir las mismas prácticas. Entonces, alguien necesita hablar en algún punto, ¿verdad? Pero sí hay protecciones, pero yo entiendo que eso a veces toma tiempo, ¿verdad? No voy a decir que es bien fácil y uno nomás, ¿verdad?, vayan a poner un reclamo. Entiendo que hay consecuencias, pero sí hay protecciones disponibles. Y nomás diría que a veces trabajadores tienen como que tomar pasos, porque a veces ser público, ¿verdad?, y decir que hay esta violación es donde hay protecciones, porque entonces las leyes de represalia entran en vigor. Porque he visto situaciones donde un trabajador le dice a la compañía, voy a poner un reclamo y nunca lo hacen. Y entonces la compañía lo despide, pero ellos encuentran otras justificaciones legales para hacer eso. Entonces es importante, si van a planear de hacer esto, es hablar con alguien, hablar con un abogado o una organización para saber sus derechos y cómo proceder.
Bien. Muchas gracias, abogada Anel Flores. Nos vamos a ir a la última pausa en línea abierta, 1-800-34-LÍNEA. Regresamos con algunas preguntas para la abogada Anel Flores que está con nosotros y más llamadas. 1-800-34-LÍNEA, vamos a la última pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta 1-800-34-LÍNEA. Vamos con José, que nos ha esperado el llama de Artwater. Adelante, José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, aquí en Artwater tenemos una compañía en la cual ellos no le pagan las horas que los trabajadores estamos trabajando, porque según ellos usan los camiones donde transportan a la gente, pero a veces los transportan por más de una hora, a veces es hasta dos horas de camino. Entonces, si son dos horas de camino para un lado y dos horas de regreso, pues ese es un robo que se está cometiendo, porque
¿Es transporte de qué tipo, José?
Esta es una compañía de construcción.
Ajá.
Y entonces, como ellos tienen que transportar a veces la madera para por ejemplo, hacer los desplantes de las casas.
Sí.
Y lo llevan a veces en las troques ellos, pero no les pagan hasta que ya llega al lugar donde está el trabajo. Y a veces está una hora, a veces está una hora y media, a veces a dos horas, y esas horas no son contadas.
Bien. Entonces, el tiempo de viaje no es lo que no se les paga.
No se les paga.
Bien. Bueno, y que no lo comente si estará, la boca.
No sé si estará bien eso, porque digo, a lo mejor para mí estaría bien si te dijeras que vas a ir hasta allá en tu carro, si quieres al trabajo, si no, pues no hay nada. Pero la compañía no puede agarrar a veces trabajadores de otros lugares. Ellos tienen la base de la oficina en Aguar. A veces viajan a Fresno, a veces viajan a sur de Fresno, a veces viajan hasta la bahía y no le pagan el salario ese del viaje.
Ese tiempo de viaje. Bien, gracias, José. Hace un momento, Anel, nos decías que dependía, quizás cuando habló otro escucha que decía que era chofer, preguntabas que depende del sector o de la industria, ¿no? En el caso de José, ¿qué le puedes decir, Anel?
Pues usualmente, digo, sí se tiene que pagar el tiempo de viaje. Lo importante sería saber cómo, si se reportan, como él dijo que tenían a veces que transportar material, si él se reporta a trabajar en Atwater y lo hacen ir a otro lugar, ese tiempo sí se tiene que pagar. Usualmente no se paga el tiempo que uno toma en llegar a su sitio de trabajo, ¿verdad? La ida y la venida, usualmente no la compañía no es responsable. Pero si lo obligan a él que se reporte a un lugar para recoger mercancía y entonces trasladarlo, ese tiempo sí lo tiene que pagar porque ya está bajo el control del empleador. No es como si él puede ir a cualquier lugar que él quiere ir, ¿verdad? Él tiene que después de eso reportarse a cierto tiempo en cierto lugar. Entonces tienen que pagar ese tiempo. También hay tiempo de viaje que se tiene que pagar si uno sale de la ciudad, como él mencionó, Fresno, o a la bahía, entonces entra como otras reglas de cuando uno tiene que ir como fuera de su ciudad o lugar normal de presentarse a trabajar. Entonces, él debería como tomar notas de los lugares que va y dónde es el primer lugar que se reporta y de dónde se va para ver si cuáles tiempos se le tiene que compensar.
Bien, y documentar todo bien. Gracias, Anel. Vamos con el señor Álvarez. Él nos llama de Salinas, en California. Adelante, señor Álvarez. Buenas tardes.
Solamente quiero hacer un comentario, señorita. Adelante. Acerca de la gente que trabaja aquí en el campo, yo escucho sí. Que ellos se trasladan de en una hora de camino, y en esa hora de camino a ellos nunca les cubren esa hora. Entonces, yo quería preguntarle, ¿ese es un robo de salario también? Es una. Otra, me gustaría que hicieran un estudio aquí en el Valle de Salinas, porque yo tengo la idea que el circulante que hay durante los 8 meses, 10 meses aquí en las corridas es alrededor de $8 billones. Billones, no millones. Entonces, no tengo idea de cuánto se está derramando el dinero por semana, pero yo considero que es una cantidad millonaria. Y mucha gente, por la necesidad del trabajo, no exige sus derechos. Entonces, uh-huh. Sería bueno que hicieran un estudio, porque es la gente que nos da de comer, es la gente que nos provee todo. Y en realidad, muchas veces yo los veo en Thanksgiving, ellos se la pasan sin cenar. ¿Por qué? Porque ya no tienen trabajo, porque ya no les alcanza, o porque a veces se termina el trabajo, prácticamente. Entonces, a mí me gustaría que hicieran un estudio aquí en el Valle. Alguien que se preocupe por ellos, alguien de nuestros representantes, que hicieran un estudio. Gracias, muy amable.
Muchas gracias a usted, señor Álvarez. Anel, si quieres comentar algo, me parece que lo que estamos escuchando es que este tiempo de traslado en diferentes sectores es algo también muy usual o muy común para la práctica de robo de salarios, Anel, es lo que estamos escuchando.
Sí, digo, es muy común y como dijo el señor, es una forma de robar sueldo, ¿verdad? Porque obviamente no te están pagando entonces todas las horas que estás trabajando. Y la cuestión importante es ver cómo si ya estás bajo el control del empleador, ¿verdad? Y eso quiere decir como estás libre tú de ir a hacer otra cosa, te dan la opción de llegar al otro campo a otra hora, como si tú dices, no, yo quiero llevar mi propia transportación y llego ya a cierta hora, ¿te dejan hacer eso? ¿O tienes que estar en cierto lugar e irte en la transportación que da el empleador, ¿verdad? Obviamente, si no estás libre de moverte, entonces estás bajo el control y se tiene que pagar ese tiempo.
Bien. Aneli, ya algo que mencionaba el señor Álvarez también, él mencionaba a los trabajadores del campo que en fechas o en ocasiones para algunos muy especiales, pues se quedan sin cenar, ya sea porque el impacto económico o porque los están haciendo trabajar en ciertos días, ciertas tardes o noches. ¿Cuál sería el impacto de esta ley que recién se firmó en las familias trabajadoras, las familias, muchas de ellas inmigrantes, Aneli?
Sí, pues como dije, esta ley que pasamos aplica a todos los trabajadores. Obviamente hay unas secciones que hay como otras protecciones para ciertas industrias, pero para los trabajadores del campo, ¿verdad? Sí ayudaría lo mismo en que tengo entendido que ahorita en el campo sí tienen que agarrar una fianza para operar, pero las cantidades son muy bajas. Entonces lo que esta ley haría es que ellos tienen que agarrar una fianza más alto si es que ya tienen violaciones anteriores. Entonces en ese sentido debería ayudar a los trabajadores del campo porque ojalá pagarían en vez de tener que agarrar una fianza más alta, o si no, tendrían esta fianza más alta que cubriría más trabajadores si ellos también son víctimas de robo de salario. Lo mismo ayudaría a nombrar individuos en ciertos casos y también le da las mismas herramientas al comisionado. Pero, ¿verdad? Como habíamos hablado más temprano, hay industrias donde el robo de salario es alto y la industria agrícola es una de ellas, ¿verdad? Y entonces lo que el señor está hablando no es algo que sucede muy frecuentemente.
Bien, gracias, Anel. Bueno, en cuestión de segundos voy a tomar la llamada de José de Bakersfield. José, por favor, en 30 segundos tu pregunta.
Sí, mi pregunta es esta. Yo trabajo en el campo, en la uva. La compañía con la que nosotros estamos trabajando, no sé si es legal o no es legal. Entonces, nosotros entramos, por decir, el domingo a las 6 de la tarde, salimos el domingo a las 6 de la mañana, ¿verdad? So, ellos nos parten el tiempo a la mitad, nos ponen 6 horas el domingo, 6 el lunes. So, si el lunes vuelvo en la tarde y trabajo nada más 3 horas, so, para ese día nada más me están poniendo 9 horas. Pero yo trabajé corrido, so, yo tengo en mi mente que son 2 horas de overtime. No sé si es legal. Okay.
Bien, gracias, José. Anel, pues tenemos segundos para que des respuesta a esto que nos pregunta nuestro amigo. Adelante, Anel.
Es muy buena pregunta. Lo que la ley ve es que el periodo de 24 horas sea siempre igual. Entonces, la compañía no puede cambiar el horario, como en vez de decir medianoche va a ser ahora a las 6, a su conveniencia. Mientras la compañía sigue el mismo periodo de 24 horas todo el tiempo, entonces eso es legal. Y es una buena pregunta, ¿verdad? Eso pasa frecuentemente en compañías que operan, ¿verdad? Ha pasado de mediodía y la cuestión es ¿cuándo es el día de periodo de 24 horas? Y eso sí lo puede establecer la compañía, pero tiene que ser siempre igual.
Bien, muchas gracias. Anel Flores, abogada y coordinadora legal y del programa del Fideicomiso de Cooperación de Mantenimiento desde Los Ángeles. Gracias, Anel, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias. Yo soy Chelis López. Gracias por sus llamadas y gracias también al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Sección California, por hacer posible en parte este programa. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.